Hoy en Torres Gotay entrevista la senadora Ana Irma Rivera Lacén, candidata a comisionada residente en Washington del Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza. Senadora Ana Irma Rivera Lacén, candidata a comisionada residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana y con el respaldo del Partido Independentista Puertorriqueño como parte de la Alianza. Encantado, senadora, de tenerla en este espacio conmigo.
Muchas gracias, encantada de estar aquí. Luego de unos años que me entrevistaste cuando empecé mi carrera de senadora.
Así es. Había sido electa, pero todavía no había asumido el puesto.
Sí, recién electa.
Senadora, usted, pues, lo invito como candidata a Washington de Victoria Ciudadana y con el respaldo del PIB, o candidata de la Alianza. Sin embargo, la presencia suya en la papeleta todavía está bajo amenaza con un pleito que está ahora mismo ante la consideración del Tribunal Supremo, presentado por varios candidatos del Partido Popular, al que se unieron después candidatos del PNP, impugnando la presencia de ustedes en la papeleta porque no recogieron endosos. Mi primera pregunta es la siguiente. Desde el Victoria Ciudadana y en alguna medida también desde el PIB, se han hecho señalamientos sobre los tribunales, sobre los jueces, jueces del bipartidismo, la defensa del bipartidismo, etcétera. Se habla de que en el Tribunal Supremo, que es el que tiene en sus manos esta decisión en este momento, pues hay jueces afines al Partido Nuevo Progresista o al bipartidismo. Y yo quería preguntarle si usted tiene la confianza de que el Tribunal Supremo tomará una decisión conforme a derecho y no a otros criterios.
Yo tengo que decirte que yo espero que así sea, por el bien de no solamente la justicia, sino de la transparencia y de que la gente en Puerto Rico mantenga la fe en nuestras instituciones, en este caso de los tribunales. Fíjate que esa misma pregunta también se hacía no solamente en el Tribunal de Instancia, sino cuando se fue al apelativo. Uh-huh. Y mucha gente pensó que el apelativo quizá iba a definir su posición de una manera distinta a lo que finalmente se hizo. Así es que fue distinto a lo que mucha gente esperaba, quizás pensando en posiciones de partido. Yo pensaría que en Supremo debería también decidirse en estricto derecho, como sucedió en el apelativo. Y de hecho, yo utilizo las palabras de uno de los propios jueces del Tribunal Supremo cuando dice que no hubieran acogido la solicitud de ver el caso en el Supremo, y le dice a otras partes en el Tribunal Supremo que están en un asunto histórico. Uh-huh. Y que espera que sepan la decisión histórica que estarían tomando, porque es una decisión que cambiaría en muchos sentidos lo que es la democracia política y electoral en Puerto Rico.
Ese fue el juez Ángel Colón, que es un juez, entiendo que designado por el gobernador García Padilla.
Y también el juez Estrella también se expresó en
también
eso.
El juez Estrella también se expresó en ese sentido.
En ese sentido, que lo identifican desde otro punto de vista electoral.
Usted me dice que usted espera que haya una decisión conforme a derecho. Esperar no es lo mismo que confiar, que fue mi pregunta. La pregunta mía es, ¿usted confía en que habrá una decisión basada en derecho y no en otros criterios como pueden ser criterios políticos partidistas?
Yo te tengo que decir que yo espero que sea basada en derecho, como siempre espero que sea la puesta en marcha de las decisiones en los tribunales. Los jueces y las juezas no están hechos de ningún otro material que no están hechos el resto de las personas en Puerto Rico. Eso incluye hasta prejuicios. O sea, y cuando la gente se sienta en esos puestos y ve los casos, debe abstraerse de posiciones personales, pero sabemos que eso no es tan fácil de hacer. Así que yo siempre tengo que decir que yo espero que lo puedan hacer.
Usted fue presidenta del Colegio de Abogados, usted lleva ejerciendo el derecho 30 o 40 años, aproximadamente, hace mucho tiempo, décadas, y en luchas sociales desde tiempos inmemoriales, desde los años 70, diría yo, 80
sí,
quizás.
Los años 70,
O sea, usted conoce bien el funcionamiento del Tribunal Supremo, usted conoce bien el funcionamiento de la comunidad legal en Puerto Rico. ¿Usted cree que es merecida esa fama que tiene ese tribunal de tomar decisiones partidistas?
Yo creo que eso ha sido siempre así a lo largo del tiempo, precisamente por la manera en que se nombran las personas en los diferentes tribunales, no solamente en este Supremo, sino en todo, que es a base de nominación de la persona que está en la gobernación y con el Consejo de Consentimiento del Senado, buscando lo que se supone que sea un balance, ¿verdad? Una persona, un poder nomina, el otro evalúa, para que sea una posición
pero históricamente
balanceada.
En Puerto Pero Rico, salvo algunas excepciones, el poder de, del Ejecutivo y el Legislativo son...
Por eso mismo, entonces la gente lo que está mirando es si las personas que se sientan en los diferentes puestos en la judicatura pueden ir por encima de su trayectoria o su pertenencia o su preferencia de algún partido político, se pongan la toga y miren los casos desde otro punto de vista, que debe ser lo que le llamamos tener esa mirada judicial, que pueda ver los casos en derecho, como se le presentan, y impartir justicia. Pero igual que te digo eso, te digo, independientemente de los jueces o las juezas, que el derecho nunca es neutral. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nunca va a ser neutral, porque la gente tiene diferentes maneras de filtrar las cosas como las va a ver. Pero siempre esperamos que se mueva hacia la equidad. Y cuando yo digo que se mueva la equidad, es que las cosas se vean de acuerdo a lo que se necesita y que la justicia se dé de acuerdo a lo que cada parte necesita. Eso quiere decir que a veces tú tienes que hacer interpretaciones un poquito más allá de la estricta manera en que está escrito algo. Y eso es lo que se llama precisamente tú tener esa mirada más abierta y poder hacer justicia a base de equidad y poder interpretar, la palabra interpretar, el derecho buscando hacer justicia. El caso nuestro puede estar ahí también.
Bueno, en el caso de ustedes...
Puede estar ahí también.
Los que hemos visto, ¿no? La ley, el reglamento, lo que está en disputa aquí, pues uno puede decir que está sujeto a distintas interpretaciones. No estamos bregando aquí con un estatuto o con un artículo de ley que está taxativamente súper mega claro. Ahí ambigüedad.
Por eso te dije todo eso y te dije, el caso nuestro puede estar ahí.
Por eso le digo. O sea que, digamos...
Requiere un ejercicio. Un ejercicio de mirada, de balance, incluso de mirada y balance de derechos constitucionales.
Sí, exacto. Sin embargo, lo que está en juego aquí es, en pocas palabras, la existencia del Movimiento Victoria Ciudadana, un partido que sacó 170,000 votos.
Somos actualmente la tercera fuerza política en términos de números. Yo no tengo la menor duda que todo lo que están haciendo estos demandantes y partes interventoras es tratando de sacarnos de la papeleta. Fíjate que lo que tú acabas de decir es precisamente uno de los derechos que yo te estoy diciendo. Ese es el derecho a la libertad de asociación, en este caso los partidos políticos. Y está el derecho a la libre expresión, que también se ejerce mediante el voto. Hay un balance que hay que mirar ahí sobre cómo tú vas a proteger esos derechos frente a personas o personas que están diciendo que se les ha causado un daño porque su partido, en el caso del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, escogió primaria. Uh-huh. Y que el daño se lo causa otra organización política que escogió un método alterno que no requiere endoso. Entonces, ahí tenemos un absurdo, ¿verdad? De tratar de decir que el otro partido te causa daño cuando yo honestamente pienso si vas a demandar algo, demanda a tu propio partido que fue el que escogió la primaria. Fuimos a las elecciones en el 2020 con un método alterno. La ley tiene algunos cambios, pero básicamente se queda igual en términos de que reconoce el método alterno, que no habla de endoso, y reconoce las primarias. ¿Y qué dice de método alterno? Pues eso le toca a cada partido organizarlo. Igual que las primarias, las organiza cada partido, pero al tener fondos públicos y costarle al pueblo de Puerto Rico, pues tiene otro tipo de reglamentación, incluyendo recoger endosos, que entonces tiene otra reglamentación aparte.
Esa es su interpretación, senadora. Hay otras interpretaciones, como las que tienen los demandantes, la que tuvo el juez Cuevas, que vio el caso por primera vez. O sea, lo cual quiere decir que realmente no es un pleito, digamos, del todo frívolo, que tiene una base. Aunque usted no esté de acuerdo con esa base, hay una base en lo que dice un reglamento de que para no recoger endosos tiene que presentar el candidato único antes del 30 de diciembre, si mal no recuerdo.
Eso es que vas a usar el método de las primarias. Por eso supuesto. No lo dice la ley.
Claro, bueno, pero está sujeto a interpretación. La pregunta que yo tengo es, ¿ustedes no examinaron eso a fondo? ¿Ustedes no discutieron eso antes de decidir el método alterno hacerlo en marzo como lo hicieron y llegar al primero de enero sin candidatos únicos en los distintos puestos y pensando en un movimiento alterno?
No solo se discutió, sino que se sometió el reglamento a la Comisión Estatal de Elecciones, que lo avaló con el calendario.
Y nadie levantó una bandera.
Nunca, eso inclusive.
Ni siquiera dentro del partido.
La Comisión Estatal de Elecciones nunca dijo nada en contrario. Inclusive, cuando nos llegaba la certificación de que habíamos cumplido con todo y que éramos aspirantes a candidatos o candidatas, Había una parte que decía algo de endoso, si aplica. ¿Por qué? Porque tú le entrabas a tu página lo que decía, si su partido se acogió a método alterno, uh-huh, usted no tiene que recoger endoso.
O sea, yo entiendo eso y sé que se discutió así en corte, incluso está en la decisión del juez Cuevas. Uh-huh. La pregunta mía
y además, así, no solo en la decisión del juez Cuevas. En el apelativo se hace énfasis sobre eso y se le da credibilidad a la posición de Victoria Ciudadana.
La pregunta mía es si en el interior de Victoria Ciudadana, antes de escoger este método, alguien levantó bandera diciendo debemos que estar seguros de que no tenemos que recoger endosos.
Cuando se discutió la reglamentación del método alterno, se discutió de la misma manera que en las elecciones anteriores lo hicimos. Hicimos nuestro reglamento, buscamos lo que dice la ley, sometimos el reglamento a la Comisión Estatal de Elecciones, que lo avaló con un calendario que sobrepasaba diciembre y que decía cuándo se iba a hacer la elección interna sin endoso del Movimiento Victoria Ciudadana. Esa es la realidad.
Yo escuché por ahí una versión, senadora, de que usted advirtió dentro de Victoria Ciudadana.
Que yo sé que hay una leyenda urbana con eso.
Eso no es cierto.
Lo que yo he dicho y he aclarado muchas veces es que yo dije que teníamos que hacer todo lo necesario para defender nuestro método alterno. ¿Por qué? Por eso que te acabo de explicar. Porque cuando yo veía que seguían insistiendo que supuestamente teníamos que recoger endosos, yo siempre dije, eso es una barbaridad, eso es una mentira y tenemos que defendernos. Y eso es verdad, eso fue lo que yo dije, pero yo estoy de acuerdo y siempre defendí que estábamos haciendo lo correcto porque la Comisión Estatal de Elecciones una y otra vez ratificó que lo que hicimos es lo correcto, ratificó nuestro método alterno, nuestro calendario, es importante eso. El calendario nuestro de método alterno tenía las fechas en que íbamos a hacerlo y la Comisión Estatal de Elecciones lo aceptó. La Comisión Estatal de Elecciones no dijo, Victoria Ciudadana, ustedes no pueden hacer eso, tienen que hacer esto otro. No.
¿La comisión es quién, senadora? ¿La presidenta, un secretario, los comisionados?
Cuando se somete el reglamento, es avalado por el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones y se somete y nadie...
¿Ese secretario, cuál es el nombre?
No recuerdo el nombre.
No recuerdo el nombre, pero ese secretario de la comisión es la persona que les dijo a ustedes, está todo
bien. El reglamento está avalado por la Comisión Estatal de Elecciones.
¿Por esa persona?
Por la persona encargada. Entiendo que fue él, pero está avalado por el reglamento. El reglamento de Victoria Ciudadana está avalado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Senadora.
Con el calendario.
En todo pleito, pues, como dicen por ahí, se llaman los sacos, el saco de ganar y el saco de perder. En este caso, no sería improbable, insólito, inaudito que pierdan este pleito. Hay una posibilidad por diferentes razones de que lo pierdan. ¿Qué va a pasar con Victoria Ciudadana? Quiero entrar en el partido primero, antes de entrar en su situación particular. ¿Qué va a pasar con Victoria Ciudadana si pierden este pleito?
Yo no voy a entrar en eso contigo porque precisamente eso es el tipo de cosa que no hemos estado discutiendo en términos públicos. Al interior de Victoria Ciudadana tenemos todo tipo de conversación. Pero cuando tengamos el resultado del pleito, ese será el momento de discutir abiertamente lo que tú me estás preguntando. Lo que yo sí te puedo decir es que vamos a estar en la papeleta de la manera que sea. Y no creo que decir que sería insólito que perdamos el caso, por usar la palabra que usaste, yo creo que insólito para la historia de Puerto Rico político sea decir que mediante un caso como este que tú acabas de decir, donde si hay dudas debe ser a favor de la democracia, a favor de la intención de que los electores tengan el derecho a votar, a favor de que los partidos políticos tengan el derecho a escoger sus candidatos y sus candidatas como entiendan que deben hacerlo, lo insólito sería ir en contra de eso y a favor de limitar las posibilidades democráticas. Eso es lo que a mí me parecería insólito.
Bueno, pero sería insólito también, yo estoy de acuerdo, en que desaparezca un partido por un dictamen judicial, especialmente en un pleito, como yo he escrito, que está sujeto a interpretaciones, que no es una ley así como súper, uh-huh, súper mega clara. Es una cuestión que se puede interpretar de una u otra forma.
Que intenten desaparecer un partido, que no, las cosas no son así tampoco. Pero, sí, pero cuando baje la decisión que sea, yo imagino que tú me vas a llamar y yo tendré una conversación contigo.
Claro. En su caso particular, de candidata a Washington con el respaldo del PIB, lo que ha sonado por ahí es que si este pleito se pierde, el PIB la recluta como candidata.
Vamos a ubicar bien eso. Yo soy candidata de Victoria Ciudadana como parte de una alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño, claro, donde hemos acordado que Victoria Ciudadana va a apoyar en esa alianza la candidatura del compañero Dalmau y la gente del Partido Independentista en esa alianza va a apoyar mi candidatura a comisaría residente. Esa papeleta, sea física o no, como la querramos poner, es una papeleta que existe, porque esa es la papeleta, esa es la visión que tenemos.
Ese es lo que llaman en inglés el ticket.
Ese es el ticket. Así Ajá. es que, ¿cómo el ticket se dé? ¿Cómo el ticket lo tendrá la gente?
¿Qué etiqueta o color tenga el ticket? Eso.
Lo veremos después de que salgamos de este caso.
Ay, yo entiendo por algunas cosas que ha dicho el licenciado Juan Dalmau públicamente y con esa conversación suya, que lo que está sobre la mesa es reclutarla a usted como candidata del PIB.
Yo sé que ellos han hecho una serie de expresiones y yo creo que es importante que las hagan, pero lo que está sobre la mesa en este momento es que la candidatura mía va a ser para comisaría residente, no importa con o sin las amenazas, las acciones que puedan tener las personas que sin duda tienen miedo a la alianza. Eso va a estar en las elecciones, la gente va a poder votar por mí como comisaría residente.
Senadora, usted aspira a ir a Washington y yo le digo con mucha franqueza, siempre me he preguntado, usted es independentista, no oculta eso, ¿qué haría un independentista como comisionado residente? Porque los comisionados residentes van a solicitar fondos federales, incluyenos en este programa o en aquel programa, danos tal incentivo, danos la estadidad en el caso de los estadistas, mejora el ELA en el caso de los estadolibristas. ¿Qué hace un independentista en Washington?
Este es un buen momento para sacar algo. Voy a dar aquí lo que yo voy a hacer en Washington.
Ajá. Esto lo leerá la gente cuando usted lo reparta por ahí, pero
aquí te voy a decir, pero es bueno para que se vea. Uh-huh. Cuando yo acepté esta nominación, yo me imagino que cuando tuviste que yo dije que iba a aceptar ser candidata para comisionada residente, debes haber pensado, ¿qué le pasa a Irma? Porque un poco en esa línea que me estás diciendo. Yo creo que exactamente lo que tengo que decir es lo que no se puede ir a Washington. La gente no puede estar pensando que a Washington, un puesto como el de comisaría residente, se va solamente a buscar fondos o solamente a buscar una de las opciones de estatus. Yo creo que a Washington, en términos de estatus, se puede ir y se debe ir a buscar un proceso de descolonización que puede incluir, obviamente, la manera en que entendemos que tiene que ser con la información necesaria en cada una de las fórmulas descolonizadoras para que la gente en Puerto Rico pueda decidir democráticamente, de manera informada y de manera vinculante en términos del Congreso de Estados Unidos. Muchas veces hemos hablado de la Asamblea Constitucional de Estatus, pero básicamente es esa fórmula de proceso de descolonización. Una persona como yo va para eso, no va para apoyar o para empujar una fórmula de estatus, sino para un proceso que la gente en Puerto Rico realmente, de una vez y por todas, pueda iniciar un proceso de esa naturaleza.
Ese proceso, senadora, lo han estado buscando los que han sido comisionados residentes populares y PNP por más de 30 años, toda la historia realmente, pero...
Bastante.
Cuando esto ha cogido de verdad fuerza o un tremendo auge fue después de aquel proceso 89-91, el famoso proceso aquel de Ben sí. Johnston. De allá para acá ha habido cinco plebiscitos, si mal no recuerdo.
Sin ninguna consecuencia porque no han sido procesos ni vinculantes ni serios.
Por supuesto.
Pues entonces eso es lo que el pueblo de Puerto Rico merece, un proceso serio.
Mi pregunta es, ¿qué usted haría o que usted cree que puede hacer que logre ese proceso vinculante que nadie más ha logrado hasta ahora?
Bueno, precisamente iniciar una conversación seria sobre este proceso, donde la gente que escuche no esté escuchando que de Puerto Rico va una persona a sentarse allí, que está prometiéndole a Puerto Rico que va a traer, qué sé yo, una fórmula en 5 años, por usar un término.
Sí, el nuevo término.
Tú dices eso en Puerto Rico y vas a Washington y te vas a sentar frente a otra persona que posiblemente sabe lo que dijiste en Puerto Rico, y la otra persona, ¿qué va a hacer? Te va a mirar, ¿por qué me estás diciendo a mí una cosa distinta a la que le dijiste allá? El proceso tiene que ser transparente. Tiene que ser transparente en las dos direcciones, para que sea serio, para que sea informado. La gente en Puerto Rico tiene derecho a saber todas las preguntas, las contestaciones a todas las preguntas, a todas las fórmulas de estatus que no sean colonial. O sea, que independencia, estadidad uh-huh. o libre asociación. Uh-huh. Eso es lo primero. Y sobre eso iniciar un proceso. Eso no se ha hecho. Y no es posible que sigamos mandando gente a Washington para seguir haciendo lo mismo en cuanto al estatus de Puerto Rico, porque nunca vamos a salir de ahí. Si eso lo están haciendo para perpetuarse en Puerto Rico, en las tribus que se hacen a base de cuál es el estatus político que la gente desea. La otra cosa que no puede ser es que se vaya a Washington solo con la idea de que se va a pedir fondos federales. ¿Y tú sabes qué? En Washington está esta idea que la gente va allá de Puerto Rico a pedir.
Pero yo entiendo esa parte. Ahora, usted va, quiero terminar con el tema del estatus rapidito. Uh-huh. Usted va a proponer un proceso serio, que sea vinculante, etcétera.
E informado.
¿No? E informado.
Y que no sea, y que tampoco sea decirle a la gente lo que no es. Esos procesos se tardan, no son mágicos.
Claro.
Porque no dependen de lo que la gente en Puerto Rico diga nada más. Para que sea vinculante, la otra parte en esta tabla de conversación es el Congreso de Estados Unidos.
La única vez, senadora, usted lo sabe muy bien, uh-huh, que un proceso de estatus no llegó a un término, pero avanzó, hubo vista en el Senado, hubo un proceso que adelantó,
sí, bastante,
uh-huh, se hicieron estudios económicos, todo, fue un buen proceso, excepto que no terminó, que era el famoso proceso Bennett-Johnston.
Sí.
Eso yo creo que se logró avanzar porque fueron todos, o sea, los tres partidos de aquel momento fueron juntos, hicieron una carta, Rubén Berrío, Baltasar Corrada y Hernández Colón, y después cambió en el PNP a Romero Barceló, pero estaban todos juntos, no estaban torpedeándose. ¿Usted invitaría a otros partidos a ser parte de esa petición que usted va a hacer?
Es que tendría que hacerse así, porque incluso para hacer una asamblea constitucional de estatus hay un componente que hay que hacer en Puerto Rico donde tú tienen que sentar a la mesa personas que defienden las diferentes fórmulas.
¿La asamblea de estatus iría antes de su intento en Washington?
Eso tiene que hacerse a la misma vez. O sea, tú tienes que tener el componente de Puerto Rico ya montado en términos de cómo es que se va a hacer. Y tienes que tener cuál es la parte del componente de congresional para poderlo presentar. Así que definitivamente. Pero yo creo que uno de los problemas que tuvo esa iniciativa anterior tiene que ver con cuáles son las fórmulas de estatus, que es donde yo creo que el tranque puede estar, que está, mejor dicho. El Estado Libre Asociado no puede estar ahí.
Eso está casi todo el mundo, menos tres populares.
Por eso. Entonces, en el...
Hay muchos populares que están de acuerdo, pero
en
hay
el,
tres que no.
Si mi recuerdo no me falla, en la iniciativa anterior que estás diciendo que avanzó bastante, el ELA todavía estaba ahí.
El ELA estaba todavía, pero en aquel momento fue importante, se aclaró con todas sus letras que era un estatus que estaba sujeto a los poderes plenarios. Todavía en aquel tiempo había alguna gente que
claro, pero
eso.
Por eso te lo estoy recordando. Pues... Tú no puedes tener un proceso de descolonización reconociendo el estatus que es el de la colonia como una de las alternativas de descolonización porque es un contrasentido. Así que yo creo que lo que ha sucedido más recientemente es un poco avanza un poco más en esa dirección donde finalmente yo creo que hay más acuerdos de más gente, salvo una que otra gente, que reconoce que el Estado Libre Asociado como está no puede ser una de las fórmulas de estatus. Entonces está la Libre Asociación, que es una cosa distinta fuera de la cláusula territorial. El problema que también tiene la gente que habla sobre estos temas también son las dichosas los casos insulares, ¿verdad? Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Sobre la base, no solamente de cuestiones racistas y terribles contra Puerto Rico, no solo Puerto Rico, sino contra todos los territorios, ¿verdad?
Las alien races.
Exactamente.
Las razas alien es como
sí,
extraña.
Como extraño, sí. Claro. Esos casos específicamente te dicen que ese estatus de Puerto Rico no lleva, por ejemplo, a la gente que cree en la estadidad, no lleva a la estadidad, no lleva hacia la incorporación. Así que tienes que salirte de ese marco y por eso es tan importante que el Congreso tenga la palabra sobre el asunto de...
Perdóneme, no, me perdí un momento. Usted dice que por Puerto Rico ser un territorio no incorporado y estar sujeto a la...
Mientras esos casos insulares están, está bien delimitado el poder del Congreso sobre Puerto Rico y sabe que Puerto Rico...
Pero el poder de anexar, de hacerlo Estado no es... No
tendría
no
que cambiarse, tendría que derogarse para empezar el concepto mismo de lo que son los el poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico que se... se lleva a base de los casos insulares.
¿Cómo eso se derrota? Porque aquí estuvo Elmer Román en este mismo espacio diciendo que él buscaría legislación para eliminar los casos insulares. ¿Por legislación se puede eliminar un precedente judicial?
El precedente judicial llena el vacío precisamente
porque
cuando no hay. Exacto.
O sea, usted
mientras exista este precedente judicial y no exista otra interpretación del Congreso, eso es lo que tenemos.
¿Usted cree entonces que el Congreso podría aprobar una ley que decretara a Puerto Rico, que incorporara a Puerto Rico como territorio?
No, tampoco podría hacerlo así. Podría decretar una ley que inicie un proceso de descolonización como el que yo te estoy diciendo. Porque lo contrario sería anexar a Puerto Rico de una manera poco democrática. Inclusive habría que ver si leyes interiores de Estados Unidos le permitirían anexar a Puerto Rico de esa manera.
No entiendo, senadora.
Lo que está establecido...
Perdóname rapidito. Uh-huh. Yo tengo entendido que el Congreso puede aprobar una ley de estadidad para Puerto Rico. Previo a una votación, exacto, todo ese tipo de cosas. Bueno, una votación y había un compromiso del Congreso, etcétera. Un plebiscito avalado por el Congreso y cuando, si gana la estadidad...
Claro. Yo creo que me estabas diciendo una cosa del día para otro.
Por supuesto. O sea, entonces el Congreso aprueba una ley otorgando la estadidad a Puerto Rico. Eso puede pasar.
En teoría podría pasar. Okay, porque el Congreso tiene todo el poder sobre Puerto Rico. Claro. No solamente los casos insulares, que tiene el poder sobre Puerto Rico. Y por eso es tan importante ir a donde está el poder sobre Puerto Rico. Esa es la razón mía de también ir al Congreso. Porque todo esto que tú estás hablando, todas estas cosas hay que explicárselas al pueblo de Puerto Rico. Tú te imaginas, el pueblo de Puerto Rico no sabe ni siquiera cuáles son las implicaciones de un camino hacia cualquiera de esas fórmulas. Tiene caminos... cosas que se ganan, cosas que se pierden. Tiene tiempos, hay caminos de entrada, caminos de salida. Y yo creo que para que sea democrático, no debe ser impuesto por el Congreso de Estados Unidos, para que sea democrático tiene que ser una decisión del pueblo de Puerto Rico, un proceso abierto, descolonizado.
Yo creo que no hay nadie que haya planteado dar la estadidad o la independencia.
O sea, acaso, pero para que no se
sin votaciones. No sé, sí. O sea, vamos el proceso de día de la siguiente manera. Usted y Juan Dalmau ganan las elecciones. Big if, pero así sería la cosa. Llaman a la Asamblea Constitucional de Estatus, se conduce ese proceso, que se eligen los delegados, se negocia, etcétera. Me imagino que no estará definido, pero habrá un tiempo límite de que esa comisión tendrá para presentarle al país una fórmula.
Se tiene que hacer legislación en Puerto Rico en esa dirección para convocar una Asamblea Constitucional de Estatus. Y obviamente la legislación también tiene que proveer las maneras en que se va a trabajar el componente en el Congreso. Eso sería el primer paso.
Entonces, después que se hace que la Asamblea Constitucional define unas fórmulas, las llevan al Congreso, el Congreso lo aprueba y se lleva a cabo la votación.
No es tan sencillo tampoco.
No, yo sé que no es tan sencillo, pero eso es...
Hay un caminar, un ir y venir de discusión, claro. Que como en el,
claro,
en
usted
el,
le
en el ideal...
Usted le lleva a usted su propuesta de...
En el ideal, pues tiene que haber conversaciones.
Claro.
Pero yo lo que no quiero es que la gente que escuche tu programa piense que eso es lo que yo voy a hacer en Washington nada más.
Eso yo estoy de claro con eso.
Eso
esta discusión y nos queda poco tiempo.
Eso es una de las cosas nada más que yo voy a hacer. Obviamente, con el tema de la...
¿Cuál es su prioridad aparte del estatus? ¿Qué es lo primero que usted
cambiar, quiere hacer? Cambiar precisamente en la mente de la gente lo que hace una comisaría, una persona que está en la comisaría residente en Washington, porque esa es la voz de Puerto Rico en el Congreso. No tiene voto precisamente por la naturaleza de su puesto mismo, que refleja lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es Puerto Rico hasta de tiempos de España, que también tenía una posición similar a esta. Pero es importante porque Puerto Rico, lo que yo me propongo es tener caucus con mucha gente. No es necesariamente con los caucus tradicionales solamente, sino, por ejemplo, los caucus negros, los caucus de las personas latinas, pero también hacer caucus con la diáspora. Yo empecé a hacer muchos acercamientos con la diáspora en el sentido de que vean el puesto de la comisaría de residente como el sitio donde las voces de Puerto Rico pueden unirse. Y por eso yo le digo que mi causa es Puerto Rico, para que apoyen las causas y los temas de Puerto Rico. Yo creo que eso es muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora.
¿Qué tema y causa de Puerto Rico, aparte del estatus, usted siente que ha sido desatendido y que usted dice, esto es de lo primero que yo voy a hacer allí es esto?
Mira, en la misma ley de la Junta de Control Fiscal.
La Junta.
La Junta, que es producto de nuestra situación colonial, sin duda, no ha sido debidamente ni fiscalizada ni cosa por el estilo por la misma gente.
La
Junta hay que eliminarla, hay que darle salida, pero eso requiere dos cosas. No solamente es proponer y que se logre hacer, sino que en Puerto Rico hay que hacer un trabajo. Y por eso es importante que, como tú me preguntas, gana Dalmau la gobernación, yo gano la comisaría residente, pues hay que hacer un trabajo en los dos sitios. ¿Por qué? Porque hay que hacer trabajo de gobierno honesto, limpio y transparente. Porque uno de los problemas que tenemos es que la deuda nunca se auditó, la deuda hay que auditarla, la gente tiene que saber qué es lo que se está pagando para entonces saber ¿dónde fue que estuvo el problema principal y quiénes son las personas responsables? Eso le toca hacerlo acá. La Junta no lo ha querido hacer. La Junta nos ha puesto a pagar una deuda sin auditar. Te ha puesto a pagar una cuenta sin tú mirar nunca qué es lo que estás pagando. Y eso es importante hacerlo. Y tiene un componente que se hace desde el Congreso y una parte que se haría acá. También los fondos federales, que yo creo que son derechos que tiene la gente en Puerto Rico, es importante que la persona que esté en Washington no solamente ayude, vele, porque se asignen a Puerto Rico. Hay que cambiar la mirada de cómo cuando llegan a Puerto Rico hay que seguir el dinero. Hay que seguir el dinero para que se sepa en qué se usa, cuándo se usa y quién es que realmente se está
aquí
beneficiando.
Ya vimos caer en un pote
y sabe qué pasa. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Y eso es responsabilidad de la persona que también está en Washington. No es meramente decir, mire, yo logré tal cosa. No. Hay que seguir el dinero, buscar la transparencia y decirle a la gente en Puerto Rico la información. ¿Para qué es que se manda el dinero? ¿Qué es lo que se supone que se haga? ¿Quién lo recibe? ¿Y para qué? ¿Y cuándo se cumplen los mandatos? Porque esos fondos tienen manera, dice para qué se utilizan. Ese es el tipo de cosas que también tenemos que hacer. Sin duda tenemos que promover desde allá y acá el desarrollo económico de Puerto Rico, porque no puede ser que la gente de Puerto Rico piensa que Puerto Rico todo se va a hacer por los fondos federales. Puerto Rico necesita desarrollo económico sostenible, sustentable, y hay unos componentes que se van a hacer desde Washington, sin duda, y unos componentes que se hacen desde Puerto Rico. Yo tengo esas miradas desde este puesto, yo creo que se puede hacer, creo que la gente en Puerto Rico se lo merece, y sobre todo porque yo creo que es posible tener una causa como Puerto Rico y desde ahí, desde el Congreso, también hacerlo. Yo he estado recibiendo apoyos interesantes de personas o de entidades que defienden diferentes causas que tienen que ver con lo que yo también represento. Recientemente recibí apoyo de grupos que endosan mujeres negras en puestos políticos. También recibí de que apoyan personas de la comunidad LGBTIQ en puestos políticos. Y pronto vas a ver varios congresistas y otras personas que van a estar dándome apoyo. Y para terminar, yo sé que mucha gente está diciendo, cuando yo dije que yo voy a hacer causa con el Partido Demócrata, sí, yo voy a hacer, voy a estar en caucus, mejor dicho, con el Partido Demócrata y con todas aquellas fuerzas y que puedan ir a favor de Puerto Rico.
Senadora, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo sé que esta no va a ser nuestra última conversación. No sé. Muchas gracias por haber venido a mi
Gracias, espacio. Y gracias por todas esas preguntas. Gracias.
Seguro.